Entraste a un momento del tiempo que es inmenso, que no existe o posiblemente es mágico. Tal vez sea esa torta que te echaste ayer la que te provocó la alucinación, o peor aún, sin darte cuenta llegaste a la hora bizarra.
Y estamos en un nuevo episodio de La Hora Bizarra. Ahora sí no es radionovela. Espero que les haya gustado el apocalipsis zombie.
Así es, ha sido pues, difícil, pero seguimos aquí pues, sobreviviendo, digamos.
No nos quisimos ver aprovechados, ¿verdad? Como para lanzar ese episodio en estos días.
No, para nada.
¿Cómo están? ¿Quién está hoy aquí, a distancia?
Aquí Charlie.
Y por acá está Mata. ¿Qué hubo?
¿Qué hubo? Y pues nada, hoy vamos a hablar de... le pusimos todo el conocimiento del mundo, pero ¿esto qué quiere decir? Creo que a veces no nos damos cuenta de... No nos damos cuenta de dos cosas. La primera es el planeta, cuánto tiempo lleva existiendo. Y la otra es cuánto tiempo real nosotros llevamos aquí. Por ahí hay como algunas gráficas y escalas que dicen que si el mundo se midiera en un solo día de 24 horas, nosotros ahorita llevaríamos apenas, no estaremos llegando ni al primer segundo de vida dentro de la vida que tiene el planeta Tierra.
¿Tan poquito?
Llevamos muy poquito en este planeta. Los dinosaurios pasaron muchos años antes, o sea, miles de años antes que nosotros. El pez que decidió que quería que le crecieran pies pasó mucho antes de eso, y pues así llevamos tan poquito tiempo, pero al mismo tiempo hemos logrado muchas cosas y a veces nos ganan esas notas de como la gente puede ser tan tonta como para andar destruyendo las antenas 5G porque cree que transmiten virus.
Ajá.
Pero también hemos llegado a crear cosas tan grandes y también cosas tan tontas que creo que son las más importantes. O sea, cómo hemos llegado a tener las ideas de decir creo que me voy a comer ese animal, pero si le echo de estas plantas va a saber chido.
Básicamente estamos parados sobre hombros de gigantes.
Muchos de estos descubrimientos, incluso como parte de un accidente, ¿no? Colateral a un proceso que iba enfocado a alguna otra cosa, ¿no?
Sí, muchos han sucedido así. De hecho, hay una teoría de el tema de cocer la carne. Tuvo que ver más con un accidente. Primero, el descubrimiento del fuego tuvo que ver más con un accidente en un rayo que cayó en un árbol o algo así. Ajá. Y después el experimentar cómo funcionaba esto, que la carne cayera y que se dieran cuenta que tenía un mejor sabor.
Ajá, eso es lo que nos cuentan algunas historias, ¿no? No sabemos si exactamente hubo alguna persona capaz de poner a otra persona sobre el fuego y ya está, ¿no? En fin.
Pues puro ensayo y error.
Así es, me recuerda un poco, por ejemplo, esta historia de la fabricación del pegamento este para las post-its, ¿no? El clásico que estaba en búsqueda del superpegamento y que de repente descubrió que no era tan bueno, pero que servía como para hacer notitas y pegarlas y despegarlas todo el tiempo.
Sí, pues ahí la idea era que al final se dieron cuenta que era un pegamento que podías despegar muchas veces y que aunque no era el mejor del mundo, seguía conservando cierta... como viscosidad,
adherencia.
¿No? Adherencia.
Exacto. Ajá. Felices accidentes, como los llama Bob Ross, y de ellos seguramente está como plagada la vida, y creo que eso es lo que vamos a hablar un poco en esta emisión de podcast, ¿no?
Felices o tristes accidentes, como el descubrimiento de los rayos X. Así de, caray, mira, puedo ver a través de mi piel.
O de la fusión nuclear.
Caray, me estoy enfermando.
y justo lo que comentabas, ¿no? Que... ¿cuánto tiempo tardé en darse cuenta de que una larga exposición a los rayos X te hacía daño? ¿Y cuánto es ese límite, ¿no? Que puedes soportar de cierta radiación? Como, por ejemplo, los que trabajan en rayos X, después de que han recibido cierta radiación, pues ya los retiran para que precisamente no se sigan infectando de radiación.
Para que se descontaminen.
Ajá.
Me recuerda un poco a ese documental de Aaron Hernández de la NFL, en donde descubren que, ya sabes, que los golpes y las contusiones dan origen a una enfermedad, a un trauma crónico que va afectando la salud mental de los jugadores. ¿Cuánto tiempo y cuántos golpes no nos ha tomado llegar a esa conclusión?
Pues básicamente la NFL, bueno, no la NFL como tal, pero pues llevan jugando fútbol americano como 100 años y apenas estamos enterándonos de todo esto.
¿No? ¿Y cómo? Pero bueno, pues supongo que es un poco de lo que estamos hablando.
Y hay una película previa, ¿no? Donde justo un médico quiso como descubrir todo esto y acabaron con su carrera.
No me sorprendería.
No, porque hay mucho dinero invertido en la NFL. Y...
A mí los que siempre me causan fascinación son aquellos que requieren de procesos muy específicos. Les platicaba muy offline que sucede mucho en la cocina, por ejemplo, la preparación de alimentos. Es cómo llegaste hasta la conclusión de que tenían que ser 3 cucharadas exactas de X cosa, tiene que cocerse a 150 grados por 35 minutos y luego tiene que dejarse reposar por 3 semanas. O sea, todo ese tipo de detalles son como, güey, ¿cuántas horas tuviste que dedicarle para llegar a la receta final?
Procesos muy específicos. Hablábamos justo ahorita antes de comenzar este podcast de, por ejemplo, las tortillas que nos comemos, vamos, sí es como muy fácil hacer una tortilla, pero el proceso de domesticación y la nixtamalización, vamos, incluso es hablar de echarle cal al maíz como para hacerlo un poquito más favorable a tu sistema digestivo. No es cualquier cosa. Ajá. Y no es que haya tomado dos horas, ¿sabes? Es como muy, muy complicado. Pero creo que tú, Víctor, tienes como varios ejemplos de esto, ¿no?
Uno que me causó mucha fascinación fue el tema de la mantequilla. O sea, porque la mantequilla es nata que van batiendo hasta que separan este suero de la leche. Pero no se convierte en queso, sino que se vuelve cremoso y se separa el agua de esta sustancia. Pero lo que estaba viendo es fuera de cómo llegaron al tema de la tengo que estar batiendo y batiendo y batiendo hasta formar esta consistencia cremosa que es básicamente grasa de leche, a la que le puedo agregar sal o le puedo agregar cualquier otra cosa para darle más sabores. Es que además resulta que una vez que sale de como digamos del molino, no la puedes comer inmediatamente porque tienes que esperar 3 días hasta que consiga el máximo de sabor.
O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar?
Órale.
¿Topas?
¿Y quién descubrió que tenían que ser exactamente 3 días?
Es como el taco al pastor o la guajolota. No sabemos exactamente quién fue el que se le ocurrió. Solo es algo que se ha transmitido a través de generaciones. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, de los distintos tipos de conocimientos que hay. Pero, por ejemplo, otro más que también me causa un montón de... me saca mucho de onda, es el llamado huevo milenario, o en otros lados dicen huevo centenario, que es una especie de huevo cocido.
Ajá.
De color negro, que de hecho si ves la yema, en lugar de ser blanca se ve como oscura, pero se ve como si fuera una gelatina, y el centro es oscuro, como si ya estuviera echado a perder, y la yemita se ve todavía un poco líquida, pero es de un amarillo tirándole a rojo profundo.
Sí, onda así como de fondo de volcán, ¿no? Una cosa medio rojiza incluso, ahí medio rara.
Ándale. Sí, justo. Y aquel proceso es son huevos que dejan en una preparación donde los meten con cal, ceniza y arcilla y les dan una pequeña perforación para que vaya llenándose el huevo con esta... con las propiedades minerales de estos elementos. Y estos pueden tardar meses, incluso años.
¿Son huevos de gallina? O sea,
son huevos de gallina, sí. Ajá. Sí. Y lo único que sucede es que sí desarrollan un olor fuerte a azufre y amoníaco. Entonces, huelen horrible, pero son una delicia en Asia. Que hoy en día también no hay... O sea, es un tema hablar de las cosas que comen esos chinos, ¿verdad?
Sí, totalmente. Aunque bueno, los chinos tampoco están como... destaquémoslo, ¿no? No son los únicos que están expuestos a este tipo de cosas. Aquí en este continente también nos comemos unas cosas bien extrañas y los preparamos también de otras. Me recuerda un poco el caso, no sé si alguna vez ustedes lo han escuchado, muchachos, el caso de el casu marzu italiano, el queso prohibido que hacen a través de la... que es un queso que se come con larvas. Es un queso que significa queso podrido, y literal lo que lo hace sabroso, de acuerdo a los que saben de este queso, es que tiene las larvas ahí vivas. Entonces, pues comérselo es una delicia, pero pues, también es un volado porque, pues, ajá, son larvas, ¿sabes? Larvas.
Sí, y aparte saltan, ¿no?
Ajá, a los sí, ojos se te pueden ir y así es peligrosísimo.
Se te escapan, te saltan.
Sí, sé que está prohibido en muchos lados justo porque es un riesgo comerlo.
Exacto.
Como el fugu, ¿no? Que también hablábamos.
Ajá, justo, ¿qué me dicen de ese? O sea, porque además el fugu, según yo, lo único que puedes consumir es el hígado, no es cierto, una parte que está al lado del hígado, y que como el hígado es el que procesa todo lo que pasa por el pez, ahí es donde se contamina todo. Entonces, ¿cómo le hicieron para decir, lo más sano era comerte esta parte porque el resto del pez es venenoso?
Te digo, puro ensayo y error. O sea, no sé si haya sido así, pero imagínate que están varios en fila y bueno, a ti te damos esta parte. Y no lo armó. Bueno, el que sigue. A ti te vamos a dar esta parte. Bueno, este güey sí la libró. El que sigue. Y así. Así más o menos, pero muy a lo largo del tiempo.
Ajá, por supuesto.
Dice, y también fueron asiáticos. Pero mira, para reivindicar un poco a los chinos, hay que recordar que la fundación de la historia antigua se debe gracias a los chinos. O sea, los grandes inventores de la antigüedad fueron ellos. Nos dieron la pólvora. Nos dieron la navegación, el compás, aunque la afinaron los griegos. El papel, simplemente el papel es un invento chino.
Y la pasta, no olvides la pasta.
Sí, la pasta sí, pero según yo esa ya es como moderna, ¿no?
Más o menos.
¿La pasta comestible? Ah, sí. Mira, yo creí que tenía que ver más como con italianos o una cosa así, qué increíble.
Es que como con el coronavirus lo inventaron los chinos, pero los italianos lo popularizaron.
¡Momazo!
Ajá.
Sí, a esos chinos les debemos muchas cosas. Pero tú tenías por ahí uno también de esos inventos que dices, güey, ¿quién diablos? Nadie.
¿A quién le dices?
Mata, a ti.
Ah, pues más que inventos, y también creo que va un poquito de la mano con esto que estábamos hablando, son estudios que ha hecho la humanidad a lo largo de los tiempos, ¿no? Porque, como tú dices, una cosa es a lo mejor que una persona hace muchísimos años en los albores de la humanidad haya estado intentando comer bayas y se haya dado cuenta cuáles son venenosas y cuáles no. Pero ya un poquito más reciente también están estos estudios rarísimos que hacen la comunidad científica y las personas, y de hecho por ahí están los premios Ig Nobel, que son como estos premios que dan a los conocimientos no tanto útiles sino extraños, o sea, de ¿A quién demonios se le ocurrió investigar eso y ponerlo en un papel y aplicar el rigor del método científico para darse cuenta de eso, ¿no? Entonces uno de esos experimentos o estudios está que en el 2018, en el 2008, o sea, hace un poquito más de unos 12 años, el Ig Nobel de Biología fue para unos cuates que hicieron un estudio en el que comprobaron que las pulgas de perro saltan más alto que las pulgas de gato, básicamente. Así a grandes rasgos. O sea, ¿qué tan aburridos tienes que estar estos cuates? Para decir, bueno, a ver, hay que hacer un estudio sobre a ver si las pulgas de perro saltan más que las pulgas de gato. Y lo peor es que sí lo comprobaron. Resulta que las pulgas de perro saltan más alto, hasta 25 centímetros, con una media de 15.5 centímetros. Y las de gato hasta 17 centímetros. O sea, como por un margen de unos 8 o 7 centímetros saltan un poquito más las de perro. Ajá.
Yo digo que es porque tienen más de dónde alimentarse, ¿no? O
sea, ¿tienen más carnita?
Me cae todo bien que haya estudios específicos para eso, porque justo, no sé si ustedes, pero estamos tan expuestos a esta tradición popular. Por ejemplo, no sé si alguna vez les han dicho que, por ejemplo, los mosquitos te pican porque huelen tu sangre, o porque pueden ver como ciertas frecuencias en la oscuridad que tú no puedes ver, o que la luz, o no sé qué. Digo, no creo.
No sé si esté corroborado científicamente, pero sí, por ahí, creo que, no sé si haya un estudio tal cual que demuestre que si comes plátano eres más propenso a que los mosquitos te piquen.
¿En serio?
Ajá, creo que por ahí. No sé si estoy echando mentiras, pero creo que por ahí anda un estudio así. Y sí, también lo que sí es cierto es que hay algunas personas a las que pican más los mosquitos, no sé si por el tipo de sangre o qué onda en la sangre, que sí hay ciertas personas a las que les pican más los mosquitos que a otros.
Sí, no, incluso digo, ahora que mencionas frutas ya no tiene que ver tanto con mosquitos, pero yo recuerdo, hablando de estudios curiosos, que una compañera nuestra del lugar en donde trabajamos, Víctor y yo, alguna vez nos dio una plática muy interesante con datos muy interesantes igual sobre sexualidad, y uno de ellos era que en las piñas, ingerir piñas mejoraba el sabor del semen. Imagínate cuántos sacrificios y cuántos experimentos no tuvieron que hacerse para poder llegar a esa conclusión.
Y la carne le da un sabor ácido. Exacto. Y desagradable.
¿Quién lo diría?
¡Qué educado!
¡Qué elegancia la diferencia! Sí.
¡Olala!
Sí, el
y bueno, y siguiendo también con este tipo de conocimiento extraño que no sabes a quién se le ocurrió, también resulta que por ahí de 1994 a un profesor de la Fuerza Aérea ¿cómo se dice? Es que no es laboratorio, pero es una instalación militar en Ohio. Le dio por fabricar una bomba gay. Está tan documentado que, o sea, sí existe registro de que dio de alta esta patente. Y pues básicamente lo que proponía este cuate es armar como una arma afrodisíaca que fuera usada por la Fuerza Armada de los Estados Unidos y que la bomba contenía un químico que hacía que los soldados enemigos se volvieran homosexuales. Y que por lo tanto las unidades, o sea, los soldados se separaran porque sus, entre ellos iban a ser irresistibles y atractivos uno para el otro, entonces...
Eso se iba a convertir en una fiestota, ¿no?
Oye, pero ya que lo yo pensé que era algo más ridículo como de... Ah, sí, a partir de ahora inhalas este aire y te van a dar ganas de tener sexo con hombres. Pero no, si lo planteas como provocar un deseo sexual irrefrenable, que no importe, o sea, que haga que el género se salte y pues veas guapo al güey de al lado, tiene bastante sentido si lo piensas. De hecho,
es un producto bastante bueno con un nombre terrible. Sí,
porque además tendría mucho sentido en donde lo lances, o sea, ¿quieres generar caos? Imagínate que lo lances en algún lado y en el momento le provoques un deseo irrefrenable de sexo a las personas que estén alrededor.
No, imagínate eso, o sea, no solamente generas la devastación total del enemigo, sino que puedes llevar a tu equipo de producción para armarte unas películas increíbles.
Sí, unas orgías bien sabrosas.
Es como llevar a Chayanne a una reunión de tías.
Uf, imagínate eso.
Pues básicamente este cuate se tomó muy en serio lo de hace el amor y no la guerra.
Me recuerda a ese otro Nobel que decía que los pájaros carpinteros no pueden tener dolor de cabeza muy a pesar de cuántas veces le piquen al tronco.
Ah, sí, es cierto.
Que resulta también bastante curioso porque, pues bueno, no es que uno pueda preguntarle al pájaro carpintero cuánto le duele la cabeza, pero pues sí puedes hacer un estudio un poco más o menos de cómo se comporta el cerebro en la cavidad craneana, y es lo que decían, ¿no? Que justo la cavidad craneana es súper densa y que por eso pues el pájaro carpintero no le duele la cabeza.
Como...
Imagínate al cuate que tuvo que decir, o sea, que estaba sentado viendo un pájaro carpintero y dice, oye, ¿y por qué no les dolerá la cabeza? ¿Cuánto les dolerá?
Es momento de investigarlo. ¡Vamos! ¡Rápido! Sí, totalmente.
Bueno, justo eso nos lleva a lo que planteamos desde un principio, ¿no? O sea, ¿cómo adquirimos el conocimiento? Y la primera base sí es a partir de la observación y de la experimentación. O sea, lo que se llama los sentidos. Uh-huh.
Los sentidos opuestos.
Sí,
como...
sí, lo que veo, lo que observo, lo que siento, lo que si me duele, si me hace daño, si no me hace daño, si se siente placentero, si sabe bien, si sabe mal. Si me mató, si mató al vecino. Esa es como la base de cómo empezamos todo esto. Y es a partir justo de los griegos que empieza a existir la razón. Y aparece el llamado método científico, que es... una forma evolucionada de lo que después llamaron como el método empírico. O sea, uno es observo, pero en el otro es analizo, catalogo las distintas pruebas y entonces llego a una conclusión lógica de por qué pasan estas cosas.
Hablen de sus variantes ya, bueno, ahí hablemos un poco de la observación del espacio, ¿no? Donde, bueno, cuando no se cuentan con pruebas, realizas como un poco un mapeo y después un modelo, y entonces si tu mapeo coincide con tu modelo, pues ya vas de gana.
Sí, pero además creo que es algo que hemos perdido como humanidad. La realidad es que es algo que hemos perdido un poco. Porque, por ejemplo, justo en la antigua Grecia hubo filósofos que eran los científicos de ese momento que pudieron predecir la distancia de la Tierra a la Luna o el movimiento, ¿verdad?, solar, o incluso pensaron en el átomo antes de que el átomo fuera un concepto.
Totalmente, tiene razón.
Uh-huh. Y luego existen justo otros dos tipos que son un poco más... evoluciones o mezclas de estos que son las tradiciones, justo lo que ya sabemos a partir de lo que nos han dicho las generaciones anteriores. O sea, como decías, como el tema del maíz, que es algo que se ha transmitido a través de los años entre familias, entre poblaciones. O sea, no es como que existe una serie de reglas y un método que se aplicó rigurosamente para descubrir cómo funcionaba, sino que se fue haciendo de mano a mano.
Claro, y también un poco con ayuda...
Sí, de conocimiento oral también.
Exacto, y con un poco también ayuda de las migraciones, ¿no? Como que esta mezcolanza cultural también ayuda un poco. La otra vez, recuerdo que antes de empezar este podcast decías, ¿cómo demonios llegamos a la conclusión de que deberíamos comer huevos, ¿no? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que deberíamos comernos algo que sale del culo de una gallina, ¿no? Claramente, puede que a nosotros no se nos haya ocurrido tal cual como raza, ¿no? Pero pues el momento de ser colonizados por españoles traen el caballo, el pollo y toda la diversión, ¿no?
Así es. Esa es como la otra forma. Y hay una que es la que más me gusta a mí y es la que quiero desarrollar un poco más, que es el momento eureka o el momento de inspiración, o el que algunos le llaman el Espíritu Santo, pero sin clavarnos tanto.
Ajá.
Que es cuando te llegan estas ideas de un momento a otro, como cuando el profesor Doc Brown inventó el capacitor de flux. Porque
claro, la regadera.
Ajá. Y a todos creo que nos ha pasado en algún momento de la vida que de repente te llega una idea en el momento más random posible. Estás en cualquier tipo de situación y de repente te llega la solución de cómo llegar a un... cómo darle solución a un problema o cómo crear algo nuevo de un momento.
Y es un momento mágico, el momento de inspiración. Lo ha buscado el hombre incluso a generarlo a propósito a través de sustancias, a través de otras personas.
De meditación, drogas y cosas así, ¿no?
Sin embargo, no es tan fácil.
Un poco para antes de clavarnos en este tema, en esta teoría, el momento eureka o la palabra eureka viene de esta anécdota respecto a Arquímedes, que era un pensador griego, que le encargan cómo saber que una corona hecha de oro estaba hecha realmente de oro sin tener que romperla, que era el método normal que usaban la realeza para saber si no les estaba robando el orfebre. Entonces él se la pasa muchos días, él era un matemático y se la pasa muchos días pensando en cómo hacerlo, hasta que un momento trata de relajarse, se mete al baño y se da cuenta de que el agua se desplazaba conforme él se iba hundiendo en la tina, y a partir de ahí es como llega la idea de que las densidades son distintas entre cada uno de los materiales, y así es como podía comprobar que una corona estaba hecha solo de oro sólido o tenía algún otro material, porque la densidad iba a ser más corta.
Cuenta la leyenda que el hombre salió muy emocionado de la bañera y corrió desnudo por toda la Acrópolis, ¿no? Una cosa así.
Ajá. Mientras justo decía la palabra eureka.
Era algo así como a huevo, ¿no?
Ajá, de hecho. Y esto nos lleva a una teoría mágica. Hay dos, ¿no? Una es todo este conocimiento. Hay mucho conocimiento en el mundo que se ha generado de muchas formas. O sea, hoy hablábamos justo de los huevos milenarios, o de que a alguien se le ocurrió preguntarse si las pulgas saltan más o saltan menos. Y hoy en día es muy fácil darte cuenta de todo esto porque hay internet y entonces la comunicación es más rápida. Pero ¿qué pasó hace 20 años, hace 30, hace 50, hace 100 años, hace 200, donde no había comunicación y tal vez sucedía que alguien creaba algo, pero pues solo lo podía compartir con su pueblito de 20 personas y ahí se quedaba? Y hay una teoría que dice que todo el conocimiento del mundo lo traemos en nuestro código genético y que todos compartimos ese conocimiento y está en nuestra sangre. Y que así es como llegamos a muchas ideas y que así es como sabemos cómo funciona el mundo o cómo hablamos o cómo sabemos qué es peligroso o qué no es peligroso. Sí.
O sea, ¿quieres decir que tenemos que todo ese conocimiento ya lo traemos programado?
Sí, incluso hay muchos estudios dentro de la comunicación, cuando te clavas en toda la parte de semiótica y teoría del discurso y lingüística, no han llegado a un consenso de cómo es que aprendemos a hablar.
Okay.
O sea, nadie sabe cuál es el proceso, si es primero lo piensas y después lo enuncias y cómo sabes un lenguaje en específico, o si el lenguaje nace a partir de que tienes la capacidad de poder hacerlo, o si nace a partir de algo específico en tu cerebro, porque además esa teoría se derrumbó cuando se dieron cuenta que la parte que se encarga del lenguaje en el cerebro, si está dañada, otra parte del cerebro toma el control de eso y entonces puedes hablar, o cómo es que la gente que no tiene la capacidad del habla o la capacidad de la vista entiende el lenguaje. O sea, sí hay como todo una serie de estudios que no han logrado explicar, por ejemplo, el lenguaje mismo. Sí. Y que nace de que también es algo que traemos ya, una de las teorías es que ya lo tenemos cargado de default.
¿Me lo estoy inventando o si hubo por ahí un antropólogo hace como unos 100 años que intentó probar esto, como hacer una teoría tipo Mowgli de aventar a un niño así sin nada de conocimiento a la selva y ver si realmente aprendía a hablar o a comunicarse? O
lo estoy, no te lo estás inventando, sí existe, sí, sí pasó, existió, ¿no? Y sí pasó. O sea, justo nadie entiende muy bien y algo de las cosas que descubrieron es que él ya tenía ciertas conductas que se acomodan con la teoría estructuralista de que ya tienes esta conocimiento a partir de ciertas composiciones y entonces sigues estas pautas.
Ajá.
Pero sí existió.
O en el otro caso contrario, ¿no? Que también está muy narrado en algunos lugares de ficción, pero no sé si sea real el del niño que a islas desde el nacimiento y hasta toda su vida para ver exactamente qué aprende y cómo la aprende.
Seguramente existió, pero de eso tal vez no tuvimos idea, porque también hay mucha experimentación clandestina.
Bueno. Sí. Entonces nos podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial y los nazis.
Exacto, sí, en algún momento hablaremos de eso. Pero una teoría muy fuerte es esa, que en el código genético ya traemos todo este conocimiento. Hay otra que suena un poco más mágica, pero que dice que todo el conocimiento del mundo se encuentra alrededor de nosotros, como en el éter, y que cuando algunas personas se abren esta conciencia y se abren a las nuevas ideas, es cuando llega ese momento de inspiración y aparece este momento eureka, que no es algo que traías en la sangre, simplemente imaginemos que fuera, que es como en el internet, de repente diste con la clave password del wifi internet, del wifi mundial, y lograste acceder a un pedacito de archivo y lo descargaste y te llegó esa idea. O sea, más o menos así es como
la
lo
nube,
tratan,
¿no?,
de explicar. Exacto, o sea, como que accediste a la nube de ideas del universo y te llegó. Y esta es una idea que además es también muy perseguida entre tanto la gente que busca lo esotérico como algunos científicos. Y en algunos ejemplos burdos, pero donde lo han tomado, es por ejemplo en Futurama, cuando Bender llega al espacio y encuentra la máquina celestial, que es otra teoría de que Dios es una super máquina y no una entidad viva, sino una entidad superior. En algún punto tienen una idea y esta idea aparece en la maquinita celestial y cae a la Tierra a través de ellos. Por ahí les comentaba también una anécdota de un libro. Ajá, según yo es de Douglas Adams, no me acuerdo si es de Douglas Adams o de Terry Pratchett, porque tienen un estilo similar, pero justo habla, por ejemplo, de que las ideas van dando vueltas hasta que encuentran un host perfecto, pero que a veces no llega, ¿no? Y entonces dice la anécdota de una idea que era la idea para curar el cáncer, pero que la persona que le iba a atender tuvo la mala idea de agacharse y entonces ya no le llegó y cayó en el suelo y se perdió para siempre la cura para el cáncer.
Ah, qué triste. Imagínate que, bueno, no sé, pero que sí funcionara de esa forma. Entonces, otro de las teorías que dicen de esa forma de generar conocimiento es que imagínate que te llega a ti la cura para tener el cáncer, pero como no tienes las habilidades o las herramientas o los conocimientos científicos para desarrollarla, entonces se pierde.
¡Qué tragedia, también. Dios!
Ajá, imagínate que te llega la mejor canción del mundo, pero pues ni siquiera sabes tocar la guitarra o componer, ¿no? Entonces, también ese conocimiento se pierde.
Sí, a propósito de pérdida de conocimiento, todo eso me ha hecho pensar un poco, reflexionar en las pérdidas de grandes bases de datos a lo largo de la historia, que también, quién sabe qué tanto hayan cambiado el curso de la humanidad, la quema de Alejandría, por ejemplo, ¿no? O sea...
Desde ahí, el primer gran borrado de disco, ¿no?
Se les cayó el
sistema, ¿no?
Conocido como...
Y ve tú a saber qué demonios había en ese lugar y cómo demonios se truncó en ese momento, se corta todo y hay que volver a empezar un poco, justo como dicen, ¿no? Como cuando se te jode todo el sistema y ya tienes que empezar otra vez desde cero, ¡uf! ¡Qué tragedia!
Y eso también nos lleva a esta teoría de, por ejemplo, lo que dice Mata de... Uno nunca sabe en dónde pueden hacer la siguiente gran idea del mundo, es por ello que es importante darle todo el apoyo a la niñez para que tengas las herramientas cuando crezcas y entonces justo no seas alguien que no entiende de matemáticas y resulta que acabas de crear el modelo matemático que responde a todas las cuestiones de del universo y todo lo demás.
Pero eres publicista y no sabes cómo aplicarlo.
Exacto. Exacto. Pero decidiste estudiar comunicación para no tener que ver matemáticas. Y por eso no entiendes de estadística.
Y andas ahí preguntando cosas que no en las conferencias.
Creo que al final lo que quería llegar es, no importa qué tan negro se ve el panorama en estos días, siempre, o sea, la verdad es que yo siempre he dicho que tanto en la literatura como en las películas o en los videojuegos nos dibujamos como básicamente somos las cucarachas del universo, siempre vamos a salir adelante y parte de esto es este ingenio humano que nos ha llevado a conquistar cualquier cosa. Entonces... tarde o temprano vamos a llegar a cualquiera de las soluciones.
Las cucarachas del universo es algo que suena un poco ofensivo. ¿Podríamos ser los camarones del universo?
No, claro, las cucarachas. Bueno, una cucaracha va a sobrevivir a una explosión nuclear, mano.
¿El camarón no va?
¿Los camarones también?
¿No se supone que el camarón es...?
No, los camarones no, porque están en el mar.
Bueno, si son las de las sopas instantáneas.
De hecho, quieren un dato importante que casi nadie toma en cuenta con el tema del calentamiento global. lo peligroso del calentamiento global no es que se acaben los árboles, porque los árboles generan oxígeno que se consume entre las mismas plantas. O sea, los árboles no generan oxígeno para que nosotros lo respiremos, el oxígeno que generan se consume entre el mismo ecosistema. Ajá. El oxígeno que nosotros respiramos lo producen algas marinas, que tienen un ecosistema tan débil que una variación de temperatura las mata fácilmente. Entonces, lo grave del calentamiento global es que mate a las algas que generan el oxígeno que respiramos.
Ustedes sigan menospreciando al coral blanco, ¿eh?
Ese es un gran ejemplo. ¿Qué tal si a ella le llegó la idea del mundo, güey? Nunca supo cómo explicarse, ¿eh? Y hoy está pasando esto.
Sí, así es. Qué tragedia. Oh.
Mira, ella, pues, pudo haber sido esa persona que, por no tener las herramientas suficientes, no inventó la cura del calentamiento global.
Ay, todo era una cuestión de maldita elocuencia, ¿se dan cuenta? Es más trágico de lo que parece.
Pues bueno, ese era el tema de hoy. ¿Cómo ven, muchachos? El conocimiento del mundo. Así se nos ocurren ideas tan geniales como viajar al espacio o ideas como hacer la hora bizarra.
Qué buena idea. Y qué mala idea a la vez.
Sí, la hora bizarra tiene esa habilidad cuántica de ser una buena idea y mala idea al mismo tiempo.
Exactamente. El Schrödinger estaría orgulloso.
Hasta que no escuches la hora bizarra te darás cuenta si...
Voy a usar eso en el copy.
Sí, sí o no.
Bueno, pues gracias por dejarme la conciencia intranquila una vez más.
¿Pero por qué tranquila?
No, intranquila.
Por eso,
porque pues ahora estoy pensando en todo ese conocimiento que podríamos generar, en lo que se perdió y en lo cucaracha que soy yo al respecto para poder hacer algo.
Pero puedes pensar en que puedes meditar y tal vez sea cierto y tal vez sea una buena idea probar. O sea, la realidad es que hoy en día no puedes comprobar que meditar no te va a dar acceso a estas ideas y que eso funciona. Es como cuando dicen, hoy en día no puedes probar que la Virgen de Guadalupe no salvó a esa persona a través de ese médico.
Sí, un poco. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Está bien. Bueno,
por si eso no es, mejor.
Yo creo que por si eso no es, valdría la pena de repente darle una...
Y el punto para la meditación. Está perfecto. Por
total, no está de más.
Ya.
No está de más.
Bueno, pues mediten.
Bueno, muchachos, muchas gracias por estar hoy.
Gracias.
No, de que sigan encerrados en sus casas, no salgan.
Sigan encerrados en sus casas, estamos produciendo mucho contenido para que se entretengan. Aquí tienen a sus monos cilindreros.
Tenga para que se entretenga. Debería de ser un podcast que sí se llame, Víctor. Tenga para que se entretenga.
Tenga para que se entretenga, pero todavía no tengo un concepto. Me gusta tu idea, vamos a platicarla. Ven, cuando estás abierto a nuevas ideas, pasa.
Los veo entrando al momento eureka. Es momento de partir y seguir hablando de esto fuera del aire.
Pues sigan escuchándonos, mañana sale episodio temático. Después salimos con Yo Solía Estar en Onda, Charlie
ranteando sobre música nueva.
Ya vamos a salir con diccionario también.
¿Diccionario? ¿Y ese de qué va?
Vamos a leer el diccionario.
Increíble. Qué gran idea.
Una palabra al día.
Una palabra al día. Y así vamos a estarles dando entretenimiento para que no se aburran mientras están en esta pandemia.
Siempre un placer.
Ya tendrán algo que contarle a sus nietos, muchachos.
En mis tiempos grabábamos un podcast.
Así es. Pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Charlie.
Gracias.
Bye, un placer estar aquí.
Igual, chao.
Bye.